Fíjate, hay una cosa, yo no sé tú si la haces, yo lo hago y además desde que era pequeña y lo sigo haciendo. Es mirar al cielo en una mañana despejada y observar cómo pasan los aviones allá arriba, sí, volando muy alto, y ver esa estela blanca. Además, en mi pueblo es curioso, yo no sé si hay allí un cruce especial de caminos o qué, pero hay días que es que pasan un montón, es un espectáculo. No sé si tú también juegas a eso, ¿no? A saber, ¿y hacia dónde irá? ¿Y de dónde vendrá? ¿Y cuál es su ruta? ¿Y te pasa como a mí, que siempre te parece que en el interior del aparato viaja gente feliz? Sí, ya sé que es una cosa totalmente absurda, porque, oye, en el pasaje habrá personas de todo tipo. Habrá gente que va a un funeral, gente que se esté alejando de seres queridos, por ejemplo, o que hayan tenido que abandonar su país por necesidad, quién sabe. Pero aún así, yo veo el avión allá arriba y a mí lo que me produce es un sentimiento como de alegría, ¿no? De que lo bueno está por venir, de instantes de reencuentros felices. Pues fíjate, esta historia que te voy a contar empieza precisamente también con el vuelo de uno de esos aviones que surcan el cielo, pero en el que no va a ir nuestro protagonista, ¿no? Su historia y su viaje hasta el país de los blancos es bastante más dura y bastante más larga que la de un vuelo regular. En el caso que nos ocupa hoy, a esta hora de la tarde, todo empieza así.
Sé que nací un martes. No sé de qué mes ni de qué año, porque en mi tribu eso no importa. Lo que sé con seguridad es que nací en un país africano de clima tropical llamado Ghana.
¿Cuál es el día de su cumpleaños? ¿Cuántos años tiene nuestro protagonista? Ousmane Oumar, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, gracias Pilar.
Porque es que justo es lo primero que le he preguntado al entrar en el estudio y me dices 29, 30, 31 años. ¿Por qué?
Bueno, tal como cuenta con el audiolibro, lo que acaban de escuchar, pues en mi cultura lo más importante es el día de la semana y no los años que uno tenga. El ejemplo más claro es que el secretario general de las Naciones Unidas, conocido como Kofi Annan, que murió hace unos cuantos meses, Kofi Annan es de Ghana y su nombre Kofi quiere decir nacido el viernes. Es el ejemplo claro de que en la cultura ghanesa, en la tradición ghanesa, pues la más importante es el día de la semana.
Y tú no naciste un martes.
Exactamente.
Eso sí lo sabes.
Correctamente.
¿Y qué significa nacer un martes?
Bueno, ser un martes en Ashanti, por ejemplo, que es uno de los 42 dialectos ghaneses, pues martes le dice Kwabena, ¿no? Que quiere decir, pues bueno, más bien es un protector, más bien para entendernos, nuestra manera de entender, pero creo que tampoco dice más cosas más allá. Simplemente es el día de la semana para referirte a el niño nacido.
El niño nacido. El niño nacido que fue Ousmane, que justo el día que nació perdió a su madre, porque tu madre murió en el parto.
Correcto. Tuve la mala suerte de que al nacer mi madre murió y sinceramente yo desde el primer momento siempre he pensado que soy el hombre más afortunado del mundo.
¿Por qué?
Porque en mi tribu cuando una desgracia como esta sucede, el niño, se considera que el niño es maligno porque ha sido capaz de matar a su madre, porque la madre ha muerto culpa de el niño. Por lo tanto, este niño consideran que no debería vivir en ninguna de la comunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que se mata del niño totalmente.
Pero, ¿cómo te salvaste tú?
Porque mi padre biológico, mi padre era chamán, el curandero, el mago, para entendernos. Entonces todo el mundo esperaba que él diera la última palabra para que me pudieran tirar. Y mi padre no sabría nunca por qué nunca dio el permiso. Y gracias a eso conseguí sobrevivir hasta los 9 años.
¿Quién te crió?
Mi tía que se acabó casando con mi padre.
¿Y fuiste un niño feliz?
La verdad es que mi infancia fue totalmente feliz. Yo no tenía esas como falta de tener recursos y yo vivía contento con lo que yo tenía a mi alrededor. Sí que es verdad que comía mango para desayunar, mango para comer, mango para cenar, por ejemplo.
Pero hambre no pasabas.
Hambre no pasaba. Yo pasé hambre por primera vez cuando me marché fuera del pueblo.
Y el tema del avión, porque la portada de tu libro, que se llama así, Viaje al País de los Blancos...
Correcto.
Un libro precioso, por cierto, y muy bien editado, muy bonito.
Muchas gracias.
Es eso, un niño señalando al cielo.
Correcto.
Y hay un avión en el cielo.
Sí, todo ocurrió realmente, tal como comento, a los 9 años, pues sí que era bastante manetas y como que tampoco llegaban los Reyes Magos en mi aldea porque queda demasiado lejos. tenía que fabricar los juguetes para jugar, igual que, bueno, todos los niños de todos los lugares del mundo tienen ganas de jugar, pero nosotros no teníamos las PlayStations, etcétera, ¿no? Y fabricaba mis propios juguetes, pero es una curiosidad que un día jugando con mis amigos,
sí,
vimos un avión surcando por el cielo africano. Entonces me quedé parado pensando, ¿cómo es posible que el avión es capaz de sostener en el aire? En cambio, mi coche no se puede moverse por sí solo sin tirarlo por una cuerda, ¿no? Esta me conllevó a coger una piedra, lo tiré así arriba y me cayó encima la cabeza. Suerte que no era suficiente grande, entonces no me hizo daño.
Menos mal.
Porque no estaríamos aquí hablando de esto, ni mucho menos, ¿no? Y esta curiosidad me llevó a marchar, a querer entender quién es el hombre blanco, por qué están capacitados a realizar.
Porque a ti, ¿qué te contaron de los aviones?
Que iban los blancos y que solamente pueden, o sea, que el avión estaba fabricado por los blancos y solamente pueden viajar blancos.
¿Y tú dijiste por qué?
¿Y por qué? ¿Y quién es el hombre blanco? Y si realmente pueden viajar personas blancos en el avión, eso quería decir que pueden ver más allá de la frontera de mi aldea. ¿Y qué hay más allá?
¿No? Te hacías muchas preguntas.
Sí, totalmente.
Y eso fue lo que en un momento determinado te hizo embarcarte en un viaje de 4 años, durísimo, hasta que llegas a Fuerteventura. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Quién te dice vente conmigo, nos vamos?
Creo que el punto de partida partió en el puerto de Ghana, en Tema, donde vi cómo llegaban los barcos cargados, según maquinarias, televisiones, etcétera. Y también tuve la suerte de ver la televisión por primera vez, ¿no? Y aquí la curiosidad de entender qué hay más allá de la frontera de mi aldea cada vez iba a más, ¿no? Y las ganas de conocer.
¿Cómo fue para ti ver la tele?
¡Wow! Fue un choque.
¿Qué creías que era eso?
Bueno, pensaba que las personas... Es que yo creí... De hecho, quería meterme dentro de la pantalla. Iba detrás.
A ver qué había detrás.
Si podía meterme dentro, ¿no? Hasta que descubrí que esto no es así, ¿no? Y, en fin, y muchas otras cuestiones. Entonces, desde el tema, el puerto de Ghana quiso irme hacia Libia porque no tenía medios económicos para ir al país de los blancos. Y me recomendaron que el hecho de tener tanta buen pulso para soldar, en Libia tendría un trabajo y tendría un sueldo al final del mes. Y esto me iluminó la cara.
¿Cuántos años tenías?
Me marché de Ghana cuando tenía 13 años. 12, 13 años me marché de Ghana.
¿Y qué ruta seguiste? ¿Con
Seguí,
quién?
En Ghana hay todos los países como Chad, Níger, que no tienen mar, sus mercancías entran por puerto de Ghana.
Uh-huh.
Entonces hay unos camiones enormes que cargan estas mercancías desde el puerto de Ghana hasta esos países. Entonces, como que conocí a algunos de los conductores, pues me embarcó con ellos para que me llevaron hasta Niamey, que es la capital de Níger. Y desde Níger, entonces, empecé el camino hacia Agadez. Y aquí sí que encontré más personas que también pretendían hacer el mismo camino.
Pero ese camino te llevó en un momento determinado a tener que cruzar el desierto.
Exactamente. Una vez llegamos a Agadez, Agadez es la última ciudad de donde empieza el desierto de Sahara. Y los traficantes de migrantes nos acabaron engañando que en 3 días con unos Land Rovers llegaríamos a Obari, que es la primera ciudad de Libia. Pero era mentira porque realmente no hay camino. Y nos engañaron, nos llevaron 5 horas aproximadamente conduciendo y de repente dijeron que tenemos que bajar y que tienen que ir a llenar los depósitos y buscar agua y que nos vendrían a buscar. Nunca más volvieron. Nos abandonaron en el medio del desierto. Éramos 46 en total. Y bueno, en fin, el día siguiente un chico del grupo se levantó y dijo, yo conozco el camino de aquí a Libia y me voy. Y nos miramos entre nosotros, todos los que estamos ahí sentados, y dimos cuenta que realmente éramos todos de la África tropical. El único que tenía rasgos de ser de la zona del norte de África era ese chico. Entonces,
¿decidiste seguirle?
Exactamente. Cuando él se dio cuenta que estamos todos en fila india siguiéndole, paró y dijo, si me tenéis que seguir, me tenéis que dar dinero, sino que no me sigue nadie. Es decir, que aprovechó de sus conocimientos de desierto para vaciar nuestros bolsillos todas las monedas que nos quedaban.
¿Cuánto dinero llevabas tú?
Yo creo que en total tenía 3 millones de cedis, que son 4 duros, o sea, realmente. Pero claro, a ese momento todo lo que me quedaba lo acabamos dando a él.
O sea, lo que no le habías dado a la mafia.
Exactamente.
Que os abandonó en pleno desierto. Totalmente. O sea, que os abandonó para morir, como quien dice, porque eso era casi... ¿Cuántos sobrevivisteis?
6 de 46.
¿Y los demás se fueron quedando por el camino?
Exactamente.
¿En el desierto?
Sin duda. Sin contar con los cadáveres que íbamos encontrando, que estos no iban de nuestro grupo. Yo siempre cuento una cosa, que el cementerio más grande no es el Mediterráneo Central, que también lo es, pero el desierto, la gran mayoría no llegamos ni la costa.
Siempre se habla del mar, pero no se habla del desierto.
Exactamente, porque debido a algunas ONGs que últimamente han empezado a operar en el mar Mediterráneo, han visibilizado las desgracias, las crueldades que ocurre en el mar, especialmente en esos últimos 3 años, desde 2005 que empezó a visibilizar debido a las crisis de Siria, pero mucho antes morimos y llevamos años muriendo.
¿Cómo sobreviviste tú? ¿Cómo pasaste tú el desierto?
Bueno, yo creo, por eso justamente digo, es que me ha tocado el Euromillón. Y por esta misma razón creo que es mi obligación a dar voz a todas aquellas personas que no han conseguido llegar vivo. Y sin duda, trabajar para evitar las futuras víctimas que vendrían a caer en esa trampa.
Consigues cruzar el desierto, como tú dices, te tocó la lotería, porque sí, no hay más que ver los que se quedaron detrás.
Sí.
Pero en un momento determinado quieres llegar a España y lo haces en patera. ¿Cómo? ¿Esa ruta cuál es?
Llegué hasta Libia. En Libia estuve 4 años viviendo con la dictadura de Muammar al-Gaddafi, bajo la dictadura de Muammar al-Gaddafi. Después de 4 años conseguí reunir unos $1,800 y volví a caer en manos de la mafia porque nos dijeron que en 45 minutos llegaría al paraíso.
¿Y cuando te dicen esto, tú te lo crees?
Porque, claro, es que la gran diferencia es que en aquel momento, si me hubiera dado un mapa para señalar dónde cae la España, no hubiera sido capaz, era prácticamente analfabeto. Por lo tanto, no es lo mismo hablar a una persona que ya tienes una formación básica que una persona totalmente analfabeta. Aquí viene la gran diferencia.
Que realmente no sabes la distancia, no eres capaz de decir, es que no voy a llegar, es que me están engañando, no eres consciente. ¿Y cómo llegas a España?
En patera. Después de esto, confié en la mafia, volvimos a salir de Libia, fuimos hasta Tunisia, Algeria, Marruecos, Mauritania, Sáhara Occidental... Y aquí cogimos las pateras. Cogí la patera 2 veces. La primera vez íbamos en 2 pateras diferentes. Musa, mi mejor amigo,
sí,
con quien había compartido todo hasta entonces, no tuvo suerte como yo.
¿Murió en el mar?
En su patera hundió justo a salir. Y como que nadie sabe nadar, pues obviamente más de 150, 200 personas, nadie sobrevivió. Tuve que volver otra vez en la patera que iba, volvimos, estuvimos un mes hasta que la mafia consigue traer más material, más personal, fabricamos 2 pateras de nuevo, volvemos a hacer una segunda salida, y en esa segunda salida en el medio del mar también hunde lo que iban los compañeros, tampoco sobrevivió nadie. Tuve la suerte de que, aunque quedamos sin gasolina en la patera que iba, 2 días después del medio del mar, prácticamente sin comer, sin beber, las olas nos consigue llevar hasta la isla de Fuerteventura.
En un momento determinado, después de todo este periplo tremendo que tú cuentas en el libro, porque tú cuentas tu historia, como tú dices, para que se sepa, ¿no?, lo que ha pasado, lo que habéis pasado, ¿no? Bueno, llegas a Barcelona.
Sí.
Porque tu obsesión era llegar a Barcelona.
Correcto.
¿Por qué?
El paraíso, más bien.
¿Por qué? Barça. Tú decías Barça.
Exactamente, porque sí que es verdad que la primera vez que tuve la ocasión de ver la televisión fue una retransmisión de un partido de fútbol y la primera vez que vi la tele fue ver un partido de Barça, ¿no? Entonces, para mí, lo único que sabía de España era Barça. Entonces,
¿a quién viste en ese partido? ¿Lo recuerdas?
Un partido de Champions, sí.
¿Quién jugaba? ¿Jugaba Messi ya?
No, entonces
todavía no. Es que ya lleva años, sí, pero todavía no. Y dices Barça, y llegas a Barcelona, pero en Barcelona duermes en la calle.
Exactamente, estuve 1 mes y medio, 2 meses prácticamente viviendo en la calle, comiendo solamente cuando había comida, no cuando yo tenía hambre. que es un tema muy sencillo, pero muy importante.
Que todavía eras, bueno, con esto de la edad, pero menor, todavía eras menor. ¿Quién te rescata de la calle?
Una vez una señora que yo le fui a preguntar cómo llegar a la Cruz Roja, y en inglés ella no me entendió nada, pero tuvo la curiosidad de querer saber qué le quería explicar. Entonces me cogió la mano y llamó, sacó su móvil y llamó a su marido. Y esa señora, la Monse, me acabaron... La Monse, correcto, que es mi ángel de la guardia. Me acabaron acogiendo con mis tutores legales hasta los 18 años. Y aquí volví a nacer.
Y a partir de ese momento es tu nueva vida, ¿no?
Empecé a nacer y me acuerdo mi primera noche en casa de mis padres. Yo le di la noche porque la madre, cuando me la Monse, después de comer, agua caliente, comida caliente, ropa limpia, calefacción... Sí. Me acompañó a mi habitación, me metió en la cama como si fuera un niño de 5 años, me dio un beso en el frente y salió, cerró la puerta. El mundo me cayó encima. Pasé toda la noche llorando. ¿Por qué he sufrido tanto? ¿Qué he hecho mal para merecer tantas torturas en esta vida?
Y a partir de eso, como tú dices, una nueva vida, estudios, este libro, tantas otras cosas, ¿verdad? Y que tú quieres revertir también en tu pueblo, en Ghana, porque tú has vuelto a Ghana y quieres echar una mano allí, ¿verdad?
El año 2012 volví por primera vez y me di cuenta de que realmente la falta de formación e información es el cáncer del tercer mundo.
La educación, la formación.
La educación es la clave, alimentando mentes, porque si tú me invitas hoy a comer, me estás saciando el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás saciando el hambre para más de 100 años. Esta es la filosofía de mi ONG, que es Feeding Minds, alimentando mentes.
Qué cosas has hecho, de verdad, Osman, y qué vida, y qué experiencias, que están todas en este libro, y muchas más. Me ha llamado mucho la atención. Hay unas fotos preciosas, por cierto, también, de cuando eras niño, de después tu vuelta a Ghana, de cosas en Barcelona, de cuando visitaste el Camp Nou, que fue muy importante
Correcto.
Para ti. ¿Quién es tu ídolo ahora? Dime Messi, por favor. Y me llama mucho la atención una cosa que cuentas, que tú no entendías el concepto de vacaciones.
No, en absoluto.
Por favor, explica eso.
No, me ocurrió que la primera vez que mis padres dijeron, en el primer verano, que teníamos que ir a las vacaciones y dejar la casa para ir a dormir en la costa, digo, a ver.
Para dormir en una tienda de campaña, en un camping.
Campaña, vaya locura, vaya, qué tontería más grande, madre mía. Si tengo una cama más cómoda en casa, ¿por qué me tengo que ir a dormir en el suelo? Si esto ya tengo práctica, es que lo que quiero es una cama, como Dios manda, ¿no?
Pero bueno, Osman, fin. ¿Va a ganar la Champions este año el Barça?
Absolutamente que sí, estoy convencido.
Pues si tú estás convencido,
sí.
Será posible. Osman Umar, viaje al país de los blancos. Gracias.
Muchísimas gracias,
Buenas tardes, adiós.
Igualmente.